Estamos en contacto telefónico con Hernán Lecher. Él es magíster en economía política, director del Centro Economía Política Argentina, CEPA. Hola, Hernán, muy buenos días. Gisela, Marcela, Cristian Ortega, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, preocupados aquí con un poco las repercusiones de esta medida. Como se sabe, la mesa de enlace ya tuvo una posición muy fuerte planteando también sus respuestas. Y en el medio un contexto en el que la mesa de enlace amenaza, la canasta básica alimentaria subió casi un 50%. Hernán, vos sabés muy bien que el asado ha subido, por ejemplo, cerca del 95%. Cortes de carne comunes en la mesa de los argentinos, como la nalga, el cuadril, han tenido alzas superiores al 70%. ¿Cómo estás viendo vos suspender por 30 días las exportaciones de carne y a la vez el planteo de algunos sectores del campo planteando un paro y medidas de fuerza frente a esto?
Mira, la medida se orienta a dos cuestiones. Por un lado, hoy vos tenés exportaciones, particularmente a China, que a diferencia de lo que habitualmente sucedía con las exportaciones cárnicas que estaban relacionadas con cortes de bajo consumo en la Argentina, eso se ha modificado, se está modificando. China te compra carne con hueso, que nosotros comemos con relativa habitualidad y demás, con lo cual tiene efectos sobre precio. Esto efectivamente sucede y la limitación a la exportación al menos abre un compás de negociación y discusión para evitar esta cuestión. Había cuenta de que no parece razonable que los argentinos paguemos en dólares lo que producimos aquí en la Argentina, lo pagamos en pesos y bien caro, por cierto, como vos mencionabas hace un ratito, y que tiene márgenes de rentabilidad en valores en pesos, y que lo único que estamos discutiendo en todo caso en esa limitación de las exportaciones es el incremento adicional de la tasa de rentabilidad. Esto hay que decirlo con toda claridad, porque no estamos discutiendo que les vaya mal. Lo cual, me adelanto, me parece absolutamente un despropósito lo que ha lanzado el paro de las cuatro entidades. Es un absoluto despropósito por esto que te digo, porque no estamos discutiendo que le vaya mal a nadie, ¿eh? Estamos discutiendo que los argentinos podamos comer. Son cosas realmente distintas. En segundo lugar, y aparentemente también por el comunicado que publicó el gobierno y demás, había algunas operaciones especulativas de lo que se denominó como rulo cárnico, tal vez alguno de los oyentes lo ha leído o escuchado. Bueno, se hacían algunas operaciones o relacionadas con ventas ficticias, digamos, de carne para hacerse de dólares y de alguna manera acceder justamente a los dólares al tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la medida va a orientar esas dos cuestiones. Yo creo de todas formas que, además de ello, en una cadena tremendamente opaca como es la de la producción y comercialización de carne vacuna, necesitas meterte, por ejemplo, en el mercado de Hacienda. Hay muchas operaciones también especulativas allí y es necesario intervenir, ¿no?
Justamente vos decís, Hernán, no estamos discutiendo que les vaya mal, sino que los argentinos podamos comer. Me parece que eso ordena un poco la discusión. Sin embargo, el sector argumenta que se encuentran asfixiados por la inflación, por la suba del combustible. Antes era el maíz, después eran los impuestos. ¿Cuál es la realidad en números de este sector? ¿Les ha ido mal en los últimos tiempos? ¿Por qué estamos consumiendo, teniendo que comprar carne a números que superan altamente la inflación?
Es bastante insólito que pretendan engañarnos con que los costos se les han incrementado. Vos recién mencionabas, a ver, el asado duplicó su precio. ¿Qué costo tiene el asado que haya aumentado 100% en el último año? Respondo, ninguno, absolutamente ninguno. Los salarios, se imaginarán que no aumentaron 100% en la cadena cárnica. Tampoco sucedió con las tarifas, por ejemplo. Los insumos no tienen prácticamente insumos importados, incluso aquellos que los tienen, el tipo de cambio se movió a la par de la inflación, uh-huh. con lo cual tampoco se movió por encima de la inflación. No sé la inflación cómo les afecta entonces, porque si básicamente la inflación que alegan es la inflación de sus propios costos. Uh-huh. El único que aumentó por encima de ese valor es el valor del maíz. El filotero puede decir, che, bueno, a mí me afecta porque consume básicamente maíz, porque es el insumo principal para el engorde. Ahora, y en eso dos cuestiones. Primero, sería bien interesante discutir si es razonable que el maíz, el filotero lo compre finalmente al valor de la bolsa de Chicago, o también lo desenganchemos en el mercado local, lo cual sería bastante razonable, porque también somos productores de maíz. Pero adicionalmente, incluso aunque yo lleve a precio el aumento pleno del maíz en el mercado internacional, como solo tiene una significación de entre 8 y 10% en el volumen de carne, explica eso en la... puede explicar 10, 12% de ese 100% de aumento. Si no, y el otro 90, ¿qué pasó? ¿De dónde vino? Conclusión, es una estafa, es un chamullo, no es real. Hay una confusión generalizada, porque además yo digo esto, que sea, quizás algún pequeño productor dice, no, pero a mí, y te hace un cálculo, ahora, no se entiende por qué la mesa de enlace le hace un paro a favor de los frigoríficos que están haciendo este negociado, digamos, en detrimento de los argentinos, de nuevo, si nadie les estaba pidiendo que pierdan plata, ganaban plata antes de este proceso, y además nunca dejaron de vender, a diferencia de buena parte de los argentinos, de la actividad comercial, productiva y demás, incluso de aquellos que somos asalariados, les fue mejor, porque no cayeron sus ventas. Bueno, cayeron en términos generales porque la gente no puede pagar, ¿no? Pero digamos, no es que la pandemia los afectó como, no sé, al caso del turismo, por ejemplo. No es verdad, ¿no?
Hernán, en ese sentido, mencionaste que el mercado de la carne tiene cosas oscuras, pasa lo mismo con la soja, ¿no? Y estos embarques a Paraguay medio raros, pasa lo mismo con los granos, pasa con el tema de la hidrovía, ¿no? De tratar de realmente saber cuánto se está exportando de Argentina. ¿No te parece que habría que encarar una especie de blanqueo general de las actividades económicas que realmente le dan a la Argentina lo que no tiene o lo que escasea históricamente, que son las divisas?
Yo creo que hay que darle transparencia a los mercados, sí, definitivamente, pero además es bastante llamativo porque se supone aquellos que creen en miradas de corte liberal, bueno, los mercados se supone que corrijan sus precios, sus defectos y demás, cuando tienen transparencia. Por eso me llama la atención que haya tanta resistencia. Yo en general tomo con pinzas, sí creo que la hidrovía debería quedar en manos del Estado y demás. En términos de salida de granos ilegales y ese tipo de cuestiones, tengo algunas dudas respecto de si los números son tan significativos como algunas menciones se realizan, dicen, o sencillamente son los que habitualmente suceden. No estoy diciendo que no suceda, pero me parece que no es el trasfondo de la cuestión. Ahora, en el caso del mercado de la carne es otra cosa, ¿eh? El mercado de la carne no tiene trazabilidad. Yo no sé dónde va el animal, no lo sé. Y hay buena parte de la comercialización en negro, esto ustedes lo saben, lo cual da margen a la especulación. Y después hay mecanismos, mira, más habituales de lo que uno imagina, que distorsionan el precio, lo que nosotros llamamos precio, diría que es un viva la pepa. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy didáctico, ilustrativo de lo que sucede. Coto, que tiene su cadena de producción y comercialización integrada, esto significa produce el animal y lo vende, y hasta lo faena y demás, hasta venderlo en la góndola. Hace un par de semanas atrás, de hecho, lo multó la Secretaría de Comercio porque fue al mercado de Hacienda, compró 14 animales, nada, a 200 pesos el kilo vivo cuando estaba en 160, 170. Es decir, pagó bastante más, un 15% más. ¿Por qué? Porque hizo con eso subir el precio en general. Claro, si en el mercado está haciendo esta gamba y hay que subir el precio porque va a llegarte a la carnicería. El carnicero de la vuelta a mi casa, cada vez que viene la media res más cara, se enoja conmigo. Así que sé cuando viene más cara. Uh-huh. Entonces me dice, a ver, esto es lo que hizo Coto en esa operación. ¿Y por qué uno dice, pero por qué le conviene comprar más caro? Y porque básicamente venden su góndola, con lo cual incluso comprando más caro se beneficia porque remarca el final del proceso, pero además, como es productor, también gana en el proceso de producción y faena. Esto, fíjense cómo hay que resolver la transparencia en ese proceso tan sencillo, que no es una mega locura, sí es difícil, porque tenés que estar ahí presente. ¿Cómo haces para controlar eso? Bastante difícil, pero esto es lo que sucede en el mercado de la carne, probablemente se ve reflejado también en otros mercados con características oligopólicas como sucede en el sector alimenticio argentino.
Hernán, vos sabés que con este ejemplo y con muchos otros ejemplos, da la sensación de que el gobierno nacional y el presidente puntualmente, que es un hombre de diálogo claramente, o sea, tiene un perfil muy dialoguista el Alberto Fernández, como que llega un punto en que ya ningún diálogo es fructífero, porque del otro lado da la sensación de que hay sectores que no quieren dialogar directamente. Esto de la carne hace meses que se viene, que los acuerdos, que vamos, que venimos, que bueno, que...
Vamos,
que
han habido muchas medidas intermedias.
Exactamente, y de repente, bueno, como que no hay una respuesta favorable para lo que vos decías al principio, ¿no? Nada menos que el alimento para argentinos, que bueno, es donde producimos el alimento también, no es una locura lo que se está pidiendo. ¿No te parece que hay una falta de ganas de dialogar del otro lado?
Lo dije en infinidad de oportunidades, yo no veo ninguna vocación en ese sector empresario oligopólico de moderar las uvas. Yo soy un promotor del diálogo, me parece muy bien que las cosas se discutan en una mesa, pero, a ver, con razonabilidad me refiero a buscar un objetivo donde, en términos generales, signifique que no pierdan plata y que los argentinos podamos mejorar nuestro poder de compra, que se ha visto deteriorado en los últimos 5 años de manera significativa, con lo cual entre Macri y la pandemia, la verdad que deberíamos revisar la situación de los ingresos en términos generales. Bueno, en eso tienen que ver los empresarios. Ahora, si el empresario se da vuelta y al otro día te remarca, que es lo que bien vos describías, y me parece que ahí está el rol del Estado para intervenir con todas las dificultades del caso, eso reconozco que es muy difícil esta situación, porque en general el sector empresario tiene paradójicamente más herramientas que el Estado para intervenir en este tipo de cuestiones. Bueno, volviendo a algo que decías, si por ejemplo el Estado hubiese tenido la posibilidad de quedarse con Vicentín, vos tenías tal vez más herramientas, no sé si en el mercado cárnico, pero en algunos mercados como el de los granos, alguna herramienta adicional para intervenir con la lógica del mercado, ¿no? Y no solo con regulaciones. Con lo cual, ese tipo de cuestiones me parece que hay que promoverlas, porque, de nuevo, si no, el sector privado siempre tiene más herramientas que vos para arbitrar sobre el precio y obviamente beneficiarse, ¿no?
Bueno, Hernán, la verdad que ha sido muy interesante este contacto. Te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública y va a ser un tema que va a seguir arriba de la mesa, así que por ahí te llamamos en cualquier momento para continuar esta conversación.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias. Gracias.